Este podcast es un recordatorio de que el camino no necesita ser tan solitario cuando se emprende. Recordemos que, como decía Platón, cada época tiene a los locos que se merece. Bienvenidos a un podcast para emprendedores en serio, no en serie.
Hola, Yowers. Esta semana les tengo aquí a una persona que ya queríamos escuchar en cabina. Se llama Daniel y Daniel de Ávila es emprendedor serial, es activador de resultados en desarrollo de negocios, especialista en innovación, coach certificado por, no te voy a leer las siglas porque no me salen, pero es licenciado en comercio internacional, es maestro en derecho internacional, estudia, ¿por qué estudias tanto, Daniel?
Pues sí.
Doctor en alta dirección por la Universidad Antropológica. ¿Me puedes explicar un poco de eso? Bienvenido, Daniel de Ávila.
Gracias.
Me falta leer muchas cosas de aquí tuyas porque este currículum está muy largo.
Gracias.
Pero la cosa es que Dani está preparadísimo y le gusta apoyar en esos nudos que se desarrollan en las empresas a desatarlos, ¿correcto?
Sí.
Platícame
sí.
Un poco de lo que te gusta hacer.
Bueno, a ver, primero gracias por invitarme, Lemonique, ¿no? Como te dije, fuera de cabina, gracias por invitar ya a los súbditos.
Cállate.
A los súbditos de IO. Qué padre estar aquí contigo y qué padre lo que estás haciendo. Primero, felicitarte.
Gracias.
Desde que arrancaste lo hemos estado siguiendo y es un gran esfuerzo. No sé si sepas, yo tengo dos podcasts también y sé que es la producción.
Muy bien. Háblanos de tus podcasts, por favor. ¿Cómo se llaman?
Uno se llama All Generations, que habla de generaciones. Yo tengo 5 años... haciendo investigación de las generaciones en el trabajo, en las interacciones que existen. Tengo un libro que se llama Millennial Business, lo saqué en el 19. Y justo en un mes viene el que sigue, que se llama All Generations, y que van a estar invitados todos ustedes, los CEOs, por supuesto, a su presentación, que sigue hablando de generaciones. Ya incluyo la generación Centennial, que hace 4 años, 5 años todavía no estaba integrada en el workplace, ya está. Y está haciendo cambios muy importantes. Entonces, bueno, me apasiona eso. Lo encuentras en Spotify y en YouTube, All Generations. Y el otro es Desafiando las Fronteras Organizacionales, que ahí hablo de lo que nos especializamos, que es el tema de gobierno corporativo. Tenemos ya 14 años trabajando con gobierno corporativo, estamos certificados. Llevamos a las empresas a certificarse para que se vayan a bolsa, etcétera, etcétera. No somos de las empresas que están más tecnificadas con este tema.
Oye, y estos problemas que te gusta resolver en empresas como asesor, ¿qué es el que más te apasiona? Que dices, híjole, este me encanta que me manden a resolver.
Mira, creería que es reenganchar, ¿no? El reengagement del equipo con el líder. ¿Sí? Cuando cambian, por ejemplo, de un líder a otro, porque el equipo está totalmente digamos, abandonado por un líder y nos mandan llamar y nos dicen, oye, pues haz un team building, una planeación y usa todas las técnicas para que eso es retador, porque agarramos un equipo triste, desmotivado, cero inspiración de un líder que lo venía manejando mal y lo tenemos que enganchar hacia un nuevo líder que luego a veces el cambio no les gusta a todo mundo, ¿no? Entonces,
el cambio es difícil.
Sí. Este es uno de los retos que más me gusta.
¿Y cuál es una de las técnicas que utilizas?
Bueno, nosotros usamos gamificación y ludificación. Son dos técnicas importantes que tienen que ver con jugar y aprender, ¿no? O sea, cada juego que implementamos, tiene que ver con un aprendizaje. Entonces, podemos aprender temas de comunicación, podemos aprender temas de observación, podemos tener muchísimas cosas que hacemos. Entonces, se divierten, se integran. Y al final, las reflexiones tienen que ver cómo lo hacen ustedes en la oficina, ¿no?
Mira, muy bien. Sí. Algo de lo que te reta a la hora que trabajas con estos equipos o con los jefes, ¿qué es lo más difícil?
Fíjate, justo la diferencia de generaciones, porque igual puedo estar enfrente de una generación boomer que tiene 65 años, que cree que se la sabe de todas. Esa es la actitud, ¿no? De aquí, ¿qué me vienes a enseñar? El X, ¿no? Que es más de nuestra generación, que está como con toda la atracción de su trabajo y es súper productivo y también está cerrado, o el millennial o el centennial, que también tienen sus diferencias y tienen sus grandes retos de distracción, dispersos, no agarran bien la onda, son muy emocionales, no me forces, cosas de esas que tú ya sabes, por supuesto,
la verdad es que, la verdad es que lo sé por mis hijos, pero exacto, todavía no soy su jefa. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco de esto que has aprendido de las nuevas generaciones? O sea, como jefes, ¿qué tenemos que poner atención?
Bueno, primero entender que estamos ya en un mundo multigeneracional, que tenemos en nuestro trabajo ya centennials, millennials, X, y también los boomers que todavía no se van, ¿no? Que se resisten y que quieren estar ahí siendo productivos. Hablan diferentes lenguajes, tienes diferentes códigos de comunicación, diferentes visiones, por supuesto, ¿no? El boomer pues ya está muy hecho, el X también, pero sin embargo todavía quiere algo de reconocimiento. En millennial se rehúsa a la autoridad, ¿no? El centennial está muy cansado de la digitalización y de que nos estemos diciendo que son flojos para trabajar. Hay un tema de clichés alrededor de todas las generaciones que como líderes lo primero que tenemos que es entender cómo les vamos a hablar, cómo vamos a inspirar y a motivar a cada una de las generaciones. Se motivan de forma diferente, ¿eh?
Claro. Tú tienes una hija, ¿no?
Yo tengo una hija.
¿Adolescente?
Pues pre, sí, está en 11, justo cumplirá 12 en un par de meses.
Ah, no, pre.
Sí, pre todavía.
¿Y qué es, o sea, qué es lo que aprendes de ella sobre su generación?
A mí me tocó una princesa con un tema de personalidad, no sé si la has escuchado, que se llama desafiante negativista.
O sí. Positivo desafiante. Hay varios por ahí que conozco.
Ah, justo. Entonces, he tenido que como documentarme más de cómo afrontar este tema. Este tipo de personalidades es, primero, es, oye, ¿qué bonito el día? No. ¿Por qué? Ah, no, sí está bonito. Oye, ¿hay que hacer esto? No. ¿Por qué? No, bueno, sí lo hago, ¿no? Pero sí.
La primera respuesta es no.
La primera respuesta es no, son retadores y no les gusta la autoridad ni la disciplina. Entonces, esto ha sido un tema muy importante donde hemos tenido que abordarlo en terapia, lo hemos tenido que abordar en otros tipos de dinámicas con ella. Pero bueno, me ha enseñado a tener más paciencia conmigo mismo. Me ha enseñado a ser más amoroso, a escuchar más. Ha sido, bien sabemos que los hijos son los grandes maestros, ¿no? Y sí ha sido una gran maestra para mí. Sí me ha costado mucho el bajar este nivel de intensidad que podemos tener de repente en nuestro ADN.
Esas personalidades.
Sí, que tenemos. Y estar más tranquila y estar con mucho más tiempo hacia ella, ¿no? He sido un papá muy presente, siempre he estado muy pegado a ella. Pero bueno, pues hoy te digo tristemente que ya casi no me pela.
Ay, mira, creo que dentro de yo hay un mayo soporte de adolescentes al cual yo pertenezco. Cuando quieras hablar de esos temas.
Gracias.
Creo que los aprendizajes, como dices tú, son grandes maestros. Mm. Y nos dan unas lecciones que, bolas, no estoy definitivamente graduada del tema ni para hablar ni nada.
Sí.
Pero sí, sí, hay alguien que me ha enseñado sobre mí, definitivamente han sido mis hijos.
Tus hijos.
Sí.
Qué padre.
Oye, y el mejor mitote al que te hayan invitado dentro de esta organización.
A ver, yo he disfrutado mucho IO. Uh-huh. Me he integrado a muchos de los eventos internacionales. El primer evento que fue para mí un once in a life fue el RLA en Perú, ¿no?
El de Machu Picchu
fue un gran evento. Llegué inspiradísimo, dándole gracias a IO. Hice grandes amigos. Fue una gran experiencia para mí, transformadora, realmente. De ahí, pues, he estado en otros eventos. He estado en el Eccentric, he estado en varios LACs, he estado en retiros. Hoy estoy terminando el EMP, el programa EMP, que es en Boston. Es el Entrepreneurial Master Program, que escogen cada 3 años a 60 de los CEOs de todo el mundo. Aplicas, etcétera, y ya ven tu perfil y entras como a esta camada de 3 años, me falta un año, también ha sido retador, ¿no? Ahí he encontrado a los tigres de tigres, ¿no? Si ya de por sí los llamadores son tigres, pues ahí están los tigres de los tigres.
Con
los domadores de los tigres. He aprendido muchísimo.
Sí.
Y yo he visto que en la parte internacional IO tiene mucho que ofrecer, hay mucho que aprender. las personalidades que encuentras allá afuera son sensacionales. Justo también el próximo año me voy a Marruecos en moto. Sabes que me encanta la moto, es, uh-huh. es mi hobby. Y con un maío de una chica que es Francesca, que es un... Francisca, perdón, se llama. Ella es un personaje porque ella es suiza. Puso su emprendimiento en Nueva York, triunfó, y luego se fue a Australia, está triunfando y anda por todo el mundo. Ahorita anda en los Himalayas en moto y hace sus maíos, invita a yo, pero invita a seis motos, o sea, a seis pilotos, ¿no?
Y una de esas eres tú.
Sí, ya wow. me apunté para el próximo año, así que estoy emocionadísimo con eso.
Qué padre. Sí, pues sí. Ahí está otra forma de navegar en estas aguas de IO. Yo he visto que, aparte de que has participado en board desde sí. que entraste, sí. participas en eventos internacionales y siempre estás, pues, curioseando y alborotando el gallinero para que te acompañe en eventos.
Sí, fíjate que tuve el gran gusto de compartir board cuando entré en esta época de pandemia, que fue una época dura para todos, ¿no? Todo el mundo, por supuesto, también las organizaciones. Y fue muy gratificante. La verdad es que fue muy padre entender rápidamente, meterme al board y entender cómo funcionaba de adentro. También Forié dos veces, como tú también lo hiciste. Uh-huh. Forié dos veces, pues contigo compartí ahí un foro. Y eso también me inmiscuyó, me hizo un deep diving rápido a IO, ¿no? Bueno, y después pues ya decidí, por supuesto, hacer otras cosas internacionales. Pero sí, tuve esa gran fortuna de que fui invitado y cooperé en la mejor forma posible.
Bueno, ¿y qué dirías ahora a los que no han participado en Board? ¿Qué les dirías?
Pues es definitivamente un must para todos en la organización poner un granito de arena. También se dan la oportunidad de conocer desde el otro lado a la organización, ¿sí? Si algo tiene yo a nivel mundial, pues es que ha formado a muchísimos emprendedores a través de, ¿cuánto tiene? 50 años, creo, 45 años. Y esto nos ayuda a formar parte de un board, nos da disciplina, porque si algo tenemos los emprendedores es justo la indisciplina.
Somos puros jefes.
Sí, todos son jefes, ¿no? Claro. Entonces, sí es un poner un poco la semillita de en qué ayudo. Uh-huh. Y la otra, sí agarramos buenas prácticas, ¿eh? Sí hay buenas prácticas.
No, también. Hay muy buenas prácticas ahí sí. para aprender, imitar, copiarle al de al lado. Y aparte son muy generosos en su formación.
Sí.
Es correcto.
Sí.
Oye, Dani, si tu empresa fuera un animal, ¿cuál sería y por qué?
Yo creo que sería un chita.
¿Un chita?
Un chita porque es muy ágil, es muy rápida. En pandemia nos movimos rápidamente, quitamos oficina, trabajamos desde casa, bajamos costos, seguimos subsistiendo muy bien. Seguimos creciendo también. Entonces, me parece que es un chita. Tampoco es el tigre glotón o el león glotón, ¿no? Que es pesado para cazar y no. Es rápida, es ágil, sí. Yo diría que es más ágil.
Muy bien. ¿Y cuál fue la idea de negocio más loca que se te ha ocurrido, pero que nunca pusiste en práctica?
La más loca que se me ha ocurrido, pues, no muy loca, porque traía este modelo de negocios cuando yo fui a vivir a Australia por 5 años, ¿no? O sea, emprendo a los 23, y a los 33 vendo mi empresa, me voy a vivir a Australia y cuando regreso me traje este modelo de negocio que tenía que ver con arte, una chulada. Haz de cuenta, en Australia, yo trabajé de abogado corporativo allá, todas las oficinas están llenas de arte.
¿Abogado increíble. Corporativo?
Sí.
Eres un manojo de sorpresas, Daniel.
Sí.
Ok.
Entonces, todas las oficinas están... De veras, disfrazadas de arte maravillosamente. Yo decía, ¿cómo le hacen? Encontré que ellos, pues por supuesto, hacen el leasing con el arte. Y dije, ¿por qué no hacerlo en México? Entonces me traje ese proyecto acá, empecé a trabajarlo, hice renders, hice toda mi marca, se llamaba Touché, por cierto. Hice mi primer proyecto para los daños, justamente, en uno de los edificios nuevos que estaban abriendo en Andares. Quedó padrísimo, pero no me lo compraron. Entonces me desanimé y ya no lo seguí desarrollando. Pero tuve la oportunidad de conocer a muchísimos artistas. Tenemos en Jalisco, qué bárbaros, un pool de artistas sí. increíbles. Entonces, bueno, pues ese fue, me parece, el más loco porque me metí a algo que no conocía. Me metí con gente loquísima, artistas. Hice unos renders padrísimos para poder disfrazar todas las empresas de arte. Y bueno, no estaba listo el mercado todavía.
Ya adelantaste, correcto. ¿No te ha pasado que te adelantas mucho a tendencias?
Sí.
¿Cuál es una de las tendencias que dijiste? Le dije, qué mala onda que no le invertí a eso cuando lo vi venir.
Una tendencia que no le invertí. Bueno, yo creo que hubo muchas cosas que no les invertí cuando tuve mi primera empresa. Malgasté mi dinero. Lo malgasté, pues estaba muy joven, tenía 27, 28 años, tenía 100 empleados. Me entraba el dinero, me lo gastaba en muchas cosas. Me parece que estaba muy cegado y no invertí en donde debería que invertir durante 10 años. Estaba muy ocupado como un buen emprendedor en la operación, ¿no?
Sí, claro. Uno de los errores que ya hemos cometido varios.
Claro. Entonces, no se me ven a la mente ahorita. No invertí en muchísimas cosas muy valiosas que pude haber invertido en ese entonces, fíjate. Mm.
Sí. Ahí está, aprendizajes. Por último, ¿algún podcast, libro que nos quieras recomendar?
Bueno, podcast, pues los míos, te los recomiendo, por favor. All Generations y Desafiando las Fronteras Organizacionales, que los encuentras en Spotify y, por supuesto, los encuentras en YouTube. Y libro, hay un libro que a mí me transformó que se llama Psicología de la Posible Evolución del Hombre, de Frederick Damian Ouspensky, que, bueno, pues él fue alumno de Gurdjieff, que fue el originario de esta nueva psicología del cuarto camino. Hoy hay una gran corriente en este sentido que da una nueva oportunidad a una psicología más transpersonal, más hacia adentro, más hacia cómo sanarnos desde adentro y no estar sanando nada más lo de atrás, ¿no? O sanando nuestro ecosistema, sino cómo te sanas desde adentro. Entonces, lo he seguido muchísimo y bueno, pues pensaría que este libro se lo recomiendo muchísimo, es muy bueno.
Pues muchas gracias a todos los CEOers. Ahí está, para que conozcan un poco más quién es Daniel y qué le gusta y qué no le gusta. ¿A dónde te vamos a invitar cuando te invitemos a algún lado?
Pues andar en moto. A mí me encanta andar en moto. Digo, acabo de regresar de Suecia, Noruega. Nos echamos un viaje de 2 semanas por allá, increíble. Unos paisajes maravillosos.
Pues más bien tú invítanos. Se me hace que el que nos tiene que invitar a andar en moto es Daniel.
Venga.
Gracias. Venga, gracias. El siguiente mayo de moto está a cargo de Daniel.
Venga, Gilorma.
Gracias.
Gracias, Moni. Saludos a todos.
Nos vemos el lunes. Bye.
Bye.
Los EOWers es una iniciativa de EO Guadalajara. Una producción de Chavorrucos Media en colaboración con 40 Decibeles. Gracias por escucharnos.